arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Info para dar inicio a nuestro programa número 197. Quien habla para ustedes es Elin Anchaigua y estoy aquí en el estudio con mi compañero de todos los martes, Julio Hortal.
¿Cómo estás, Elin? ¿Todo bien? Casi todo.
Bueno, casi todo. Sí, yo estoy reincorporándome después de
un merecido descanso.
Sí, así que bueno, estoy aquí nuevamente en este espacio. Saludamos también, que no estén ahora con nosotros en el estudio, pero nos está escuchando, a Leonardo Petris, que bueno, no pudo estar hoy aquí porque está con todos los preparativos de lo que va a ser la segunda charla el día de mañana, que se va a hablar sobre niñez y género, esta charla que lo está organizando La Casona de los Barriletes. Así que bueno, está con todos esos preparativos porque hubo cambio de lugar, así que queremos empezar este programa número 197 anunciando este cambio que se hizo para lo que va a ser la segunda charla el día de mañana. Como dijimos, mañana se va a realizar, igual se mantiene el horario, que es a las 18 horas. El lugar que donde se va a realizar esta charla va a ser en Teodoro García 2578.
Así que las personas, me parece, ¿no?
Sí, para las personas que nos están escuchando, recuerden que pueden acercarse. Hay muchas personas que nos estuvieron contactando, mandando sus datos. Igual si no pudieron mandarnos sus datos antes, y pueden acercarse igualmente mañana a las 18. ¿Quién va a estar a cargo de esta charla? Es una trabajadora social, especialista en el área de género, así que bueno, los esperamos mañana. Como mencionamos, Teodoro García, 2578.
Desde las 6 de la tarde.
Desde las 6 de la tarde vamos a estar ahí, parte de la comisión directiva de la Casona de los Barriletes. Vamos a estar desde bien temprano ahí organizando y recibiendo a las personas que se acerquen mañana en esta charla. Recordamos que la primera charla se realizó el mes pasado y bueno, de verdad que estuvimos bastante contentos por la convocatoria, ¿no?
Muy
se acercaron bastantes personas de diferentes hogares, diferentes asociaciones, así que bueno, esperamos que mañana también sea de concurrida esta actividad. Así que bueno, más información, igual recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página web. Y también, bueno, este programa queremos empezar mencionando a que este domingo se se realizó, se celebró lo que fue el Día del Niño y la Niña, el Día de la Niñez. Desde Casona, bueno, nosotros queremos agradecer a las personas que acercaron donaciones para los chicos, juguetes, libros también. El día sábado nos estuvieron entregando. Agradecemos a Ana María Sánchez también. Ella estuvo haciendo una donación de libros. Que bueno, fueron bien recibidos ahí para los chicos, ¿no? Ella es parte del café literario El Arcón, así que bueno, tuvo la gentileza de acercarnos varios libros muy hermosos, cuentos infantiles para nuestros chicos de ahí de la Casona de los Barriletes. También, bueno, queremos hacer mención que este día también se emitió un comunicado por parte de organismos defensores de los derechos de los niños. Hicieron público un comunicado con 11 puntos importantes, ¿sí? Bueno, reclamando un poco medidas urgentes para en defensa de los derechos de la infancia, ¿sí? Esto se hizo también en lo que fue el marco del Día del Niño y la Niña. Y estos 11 puntos, bueno, apuntan a la agenda de medidas urgentes, ¿no? En donde uno de los más destacados puntos que se menciona en este documento es que, bueno, asegurar vacantes escolares para todos los niños y niñas aquí de Argentina. También se pide asegurar la aplicación efectiva y equitativa de la educación sexual integral. También se pide realizar de forma urgente una encuesta nacional de nutrición y garantizar la implementación de una política nutricional adecuada. También se pidió en este documento la postergada designación del defensor o defensora de los derechos de los niños, que bueno, como nosotros venimos haciendo seguimiento a este tema, se conformó la comisión bicameral y se está esperando, ¿no?, a que se haga esta designación. Así que bueno, esta información la tenemos publicada en nuestra página de Facebook, así que si quieren ampliar esta nota pueden hacer ingresando a nuestro Facebook de la Casona de los Barriletes. Y bueno, nosotros también para este programa vamos a estar en contacto telefónico con Laura Velasco más adelante para hablar sobre una movilización que se va a realizar este jueves. Así que esto es lo que tenemos preparado para este programa número 197. Nos faltan 3 programas ya para llegar a los 200 programas. Y que venimos organizando algo ahí, una movida importante.
Así es, hay que festejar. No todos los días, 200 programas es un montón de tiempo.
Tiempo y años también.
Por eso,
para hacer una vez a la semana, la verdad que es bastante, es bastante. De cuando empezamos al inicio con los programas grabados.
Todo un proceso, ¿no?
Sí.
Muchos cambios.
Y ahora que bueno, estamos todos cancheros y cancheras. Y lo hacemos en vivo. Así que bueno, con invitados en el estudio, con entrevistas grabadas, entrevistas con en vivo,
secciones.
La verdad que sí, muy contentos.
Concursos,
es verdad. Bueno, nosotros desde aquí lanzamos lo que fue el concurso de fotos, que ya cerró la convocatoria, así que bueno, estamos procesando ahí, haciendo el debido proceso de todas las fotos que nos llegaron, así que bueno, también vamos a después estar anunciando, yo creo que ya para el mes que viene, a las personas seleccionadas.
Así es, así que a prepararse.
Vamos entonces nosotros a hacer una primera pausa y ya volvemos con más de Radio Casona.
Tiene por nada. Ira, ira, porque corre sin respiro para llegar a su
Casona de los Barriletes, o vía Twitter en arroba Casona Barrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
Estamos de vuelta aquí en el programa número 197, el programa de radio de La Casona de los Barriletes, y ya estamos en contacto telefónico con Laura Velasco. Ella es integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, y ella también participó en el primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que se realizó aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te saludamos aquí en el estudio. Quien habla es Elena Anchaigua y Julio Hortal.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Laura, muchísimas gracias por permitirnos hacer este contacto contigo. Nosotros, porque bueno, venimos siguiendo lo que va a ser la movilización por los derechos de las personas en situación de calle, que se va a realizar este jueves, ¿no es así?
Sí, así es, este jueves a las 10 de la mañana en Entre Ríos y Caseros están convocadas distintas organizaciones sociales y que trabajan en la temática específica también de las personas en situación de calle. Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que es la 3706, que es una ley del 2010, que fue construida con las organizaciones que trabajan en la problemática, se reglamentó en el 2013, pero bueno, desde ese momento estamos exigiendo el cumplimiento con políticas públicas específicas. Desde el Consejo Económico y Social en su momento realizamos recomendaciones al cumplimiento de la ley. El año pasado participamos junto a distintas organizaciones
de este
y a también
censo, ¿no?
tal cual, a otros organismos descentralizados como la Defensoría del Pueblo. Y bueno, y en este censo los resultados fueron que en la situación de calle efectiva el año pasado había 4.394 personas, que sumadas a las personas que se encontraban en los dispositivos, en los paradores vinculados al gobierno de la ciudad o conveniados, llegaban a ser 5.872 personas.
Una cifra que se contradice con lo que maneja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así?
Totalmente. El año pasado el gobierno de la ciudad decía que había 1.066 personas en situación de calle. Bueno, este año dice que hay 1.091 personas en situación de calle. Y la propia justicia ha cuestionado cómo se realiza el censo. De hecho, bueno, yo soy querellante junto a la diputada Victoria Donda. Pedimos un amparo que tuvo una respuesta positiva por parte de la jueza Elena Liberatori, la cual lo primero que cuestionó es algo que cae de Maduro, que es que en los números que publica el gobierno de la ciudad respecto de las personas que están en situación de calle no contempla ni siquiera quienes están en los propios paradores, en los propios dispositivos del gobierno. Esto es muy importante porque si no tenemos un diagnóstico correcto de cuánta gente hay en la calle y quienes caminamos todos los días las veredas de la ciudad de Buenos Aires vemos cada vez más gente en situación de calle, más familias en situación de calle, bueno, si no tenemos un diagnóstico correcto, bueno, muy difícilmente vamos a poder aplicar el presupuesto y las políticas integrales adecuadas para atender a esta población que tiene todos sus derechos vulnerados.
¿La ley cuenta con presupuesto actualmente? Porque se incumple prácticamente de manera cotidiana, ¿no?
Mira, tenemos un problema porque es una ley, insisto, que es muy buena, pero cuando la ley no tiene un presupuesto y no se concreta en acciones, en políticas públicas, bueno, pasa a ser una formalidad. Las políticas públicas tienen que ser integrales para atender a esta población. Fundamentalmente, la causa por la cual las familias y las personas individuales están en la calle es un problema económico. Entonces, hay un problema laboral, hay un problema habitacional y después se van asociando otras problemáticas que son educativas, que son de salud, a veces hay problemas también de consumos problemáticos o problemas familiares, ¿no es cierto? Pero se van asociando a problemas de base que son socioeconómicos. Entonces, bueno, hoy en una situación de crisis económica también, bueno, hay más familias que quedan en esta situación. Por eso es importante atender a la gente que está en calle hoy, que la está pasando muy mal, sí. Y también llevar adelante políticas que atiendan, como dice la ley 3706, a la población que está en riesgo de situación de calle, que son miles de personas más.
Claro, y hay un punto que tú mencionas, ¿no? Que hay familias en situación de calle, familias que de verdad hay, nosotros tenemos registrado que aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay un solo parador que recibe a familias como tal. Pero también sabemos que el cupo para que las personas puedan ir, o sea, familias puedan estar ahí, es muy reducido también. Entonces es como más cuesta arriba poder darle abrigo a estas familias que se encuentran en situación de calle.
Sí, eso es una realidad. Bueno, en cuanto a los paradores, hay algunos que reciben a las familias, otros que no, otros que separan a los integrantes de las familias. El otro problema es que no están abiertos las 24 horas. Entonces, a la mañana, con llueva o truene, la gente queda en la calle otra vez. Otra de las problemas que plantea la gente que está en esta situación es que, lógicamente, vos sabés que en la mayoría de los casos, nosotros relevamos en un 70%, no reciben ningún tipo de subsidio de ayuda por parte del Estado estando desocupados. Entonces, la mayoría de la gente, a través del cartoneo, a través de una changa, como cuidar un auto, va tratando de resolver la vida cotidiana y subsistir. Ahora, en estos paradores tampoco los dejan entrar con sus carros, o sea, que es su herramienta de trabajo. Entonces, hay una cantidad de condiciones que tienen que ser adecuadas a la población que se atiende. Esto es muy importante si queremos que la gente salga de esa situación. Yo te digo otro dato muy importante. Sí. La mayoría de las familias siguen mandando a los chicos a la escuela. Y uno, realmente es muy difícil poder seguir yendo, sosteniendo la escolaridad en una situación de calle. Sin embargo, bueno, esto es otra muestra más de que las familias quieren salir de esta situación, pero bueno, digo, si el Estado no interviene, si el Estado no está presente, bueno, es muy difícil.
Sí, con respecto al censo que ustedes realizaron, que se dio a conocer el año pasado, ¿ustedes tuvieron alguna respuesta, algo de esas cifras que ustedes levantaron en este primer censo popular? Digo, por parte de los organismos del gobierno, sí, de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, la verdad es que lamentablemente no hubo ninguna respuesta, inclusive comentaba recién cuando intervino la justicia, digo, otro poder del Estado directamente, haciendo un cuestionamiento respecto de el relevamiento que hacía el gobierno de la ciudad, planteándole que debía volver a realizarlo correctamente, convocar una mesa de trabajo a las organizaciones que trabajan en la temática para pensar en las políticas públicas adecuadas. Bueno, hasta ahora la verdad es que no ha habido respuesta. Creo que esto de dar otros números respecto de los que nosotros relevamos tiene que ver con invisibilizar la situación claramente, ¿no? Y con bueno, hacer de alguna manera como que no existiera el problema, pero bueno, está claro que de esta manera no se resuelve, y bueno, quienes caminamos cotidianamente la ciudad nos encontramos con que hay
con una dura realidad. Sí.
Una dura realidad tal cual, que muchas veces genera la solidaridad de los vecinos, pero bueno, no está generando una sensibilidad que debe tener el Estado para atender a la población.
Claro, porque no hay una política inclusiva, ¿no?, de inclusión social hacia estas personas, la verdad. Y además, sobre todo en esta época, en esta temporada de invierno, donde la calle se hace como mucho más fuerte, de verdad que uno que como tú dices, el caminante a pie que ve todos los días a personas, a familias enteras en la calle, o sea, de verdad que preocupa bastante, porque es imposible hacerse a la vista larga y no ver esta situación que está palpable, sí, en la calle.
Sí, sí, es así, y bueno, es una situación que es realmente muy dramática, que es urgente, que necesita una respuesta urgente. En verdad, el operativo frío son medidas que suele tener el gobierno en este periodo invernal, pero que son muy insuficientes para dar respuesta a la situación de las familias. Son políticas de auxilio que tienden a ser un parche. Y lo que es muy importante es trabajar con las familias que están en calle para que realmente salgan de la calle, porque la calle no es un lugar digno para vivir. Digo, no se trata solamente de darle una frazada o darle una sopa, sino de resolver que puedan tener un techo digno, que puedan tener una posibilidad de trabajo a través de alguna cooperativa de trabajo, a través de algún emprendimiento social. Ahora bien, juntamente con eso, es indispensable que se trabaje sobre la población en riesgo de calle, porque son todas las personas que están con sentencia firme de desalojo, que hoy no están pudiendo llegar a pagar la pieza del alquiler porque perdieron la changa, porque están en una situación económica más delicada. Entonces, si no trabajamos sobre esa población que está por caer en esta situación, bueno, nos vamos a encontrar con mucha más población en la calle también.
Bueno, y es por eso también que ustedes van a salir entonces este jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿Desde qué punto dijiste?
Desde Caseros y Entre Ríos. La intención es poder visibilizar, mostrarnos solidarias las organizaciones sociales con esta temática. Van a estar participando cantidad de organizaciones sociales, también desde el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo, Proyecto 7, el Movimiento Barrios de Pie. Bueno, hay distintas organizaciones que trabajan en estos temas y que, bueno, van a movilizarse para pedir que se cumpla en definitiva con una ley en la ciudad que tiene el presupuesto más rico del país, que es la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿no? También a las 12 del mediodía va a haber una olla popular, ¿no? A un par de cuadras de donde convoca la movilización, y después se marcha hacia el Congreso, ¿es así?
Sí, eso es así. Ir al Congreso, finalizar en el Congreso, tiene que ver también con algo que es importante decir, y que es que en la Ciudad de Buenos Aires estamos planteando que esta ley se cumpla, y en el plano nacional ni siquiera tenemos una ley. Se ha presentado, la ha presentado la diputada Victoria Donda hace 2 años, ese proyecto de ley, que es muy similar a la 3706 de la ciudad, para proteger los derechos de las personas en situación de calle, con políticas públicas interministeriales, integrales. Bueno, ese proyecto se presentó, se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó con modificaciones en la Comisión de Salud, pero se frenó en la Comisión de Presupuesto. Entonces, ha debido este año volver a ser presentado, y bueno, la verdad es que tenemos expectativas en que también en el plano nacional pueda haber una normativa que nos permita luego exigir las políticas adecuadas.
Bueno, muy bien. Te agradecemos, Laura, por este contacto, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que pase este jueves ahí en esta movilización, exigiendo el derecho de las personas en situación de calle, ¿no? Y también exigiendo el pleno cumplimiento de la ley 3706, que es de protección y derecho de las personas en situación de calle. Otra de las cosas también que me parece que se va a hacer mención este día es también el incremento de las personas no muertas en lo que va de año, que se encuentran expuestas ahí en situación de calle también, ¿no? Que eso poco se escucha en los medios.
Poco se ve, así es.
Pero es lamentable también que este número va creciendo.
Es un resultado, ¿no?, de la forma de aplicar esta ley que tiene el Estado, me parece.
O sea, totalmente. Es una muestra de que, bueno, el Estado está dejando a estas personas en una vulnerabilidad tan extrema que en algunos casos, cuando hay problemáticas de salud, cuando son personas muy mayores, bueno, nos encontramos con estas circunstancias. En el caso de las mujeres es muy complejo también, porque siempre el espacio público es mucho más hostil para nosotras. Entonces, bueno, todas estas son las situaciones que queremos visibilizar y que, bueno, de alguna manera la violencia institucional que muchas veces viven también las personas que están en situación de calle, bueno, cómo necesitamos que haya una respuesta del Estado y que sea integral.
Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente por este contacto y seguiremos.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y ahí estuvimos en contacto telefónico con Laura Velasco, integrante del Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nos estuvo diciendo lo que va a ser esta movilización que se va a realizar este jueves, 23, a partir de las 10 de la mañana. Esto va a ser en la avenida Caseros y Entre Ríos. Empieza ahí esta movilización.
A las 12 continúa en
Pavón. Con una
Pavón,
olla popular en Pavón y Entre Ríos.
Y después se marcha hasta el Congreso de la Nación. Así que, bueno, ahí estaremos acompañando el reclamo.
Así es, y bueno, la consigna es: la calle no es un lugar para vivir, y
a vos también te puede pasar.
Así que bueno, vamos con nuestro segundo tema musical y ya regresamos con más de Radio Casual.
Sin realizar.
Mientras esperamos hacer nuestro segundo contacto telefónico, vamos nosotros a las noticias más relevantes del área de niñez con Noticazona. Y abrimos este Noticazona con una noticia que se dio a conocer, que es que, bueno, un informe que se realizó, que se dio a conocer hace poco por parte del Instituto para el Desarrollo Social Argentina, IDESA, señaló que entre la población menor de 20 años la pobreza alcanza al menos un 38%. Al mismo tiempo, también este informe hace mención que las personas entre 20 y 60 años alcanza el 23% y entre los mayores a 60 se ubica en el 7%. Este informe lo que indica también que el principal componente del gasto público nacional también son las jubilaciones y las pensiones, y las mismas representan aproximadamente un 40% total de las erogaciones. Para el Instituto de Desarrollo Social Argentina, esa expansión del gasto previsional no solo explica el sostenible nivel de déficit fiscal, sino que también además limita y cercena otras actividades por parte del Estado. Así que bueno, se vienen conociendo varios informes, ¿no?, que alertan sobre el nivel de pobreza que está en crecimiento y sobre todo que están siendo afectados los menores de edad. Este informe es del Instituto para el Desarrollo Social Argentina, pero también nosotros...
Sí, venimos trabajando y venimos dando cuenta. Bueno, estuvo la marcha por Pan y Trabajo, que realizaron organizaciones sociales el día de San Cayetano, que fue de Liniers.
La Universidad también, Católica Argentina, también dio a conocer un informe.
Y sí, son números que empiezan a reflejar la política que se está implementando y las dificultades que genera en las clases populares estas políticas que está manejando el gobierno, ¿no? Con datos que son cada vez más alarmantes. Otra de las noticias de Noticazona es que avanza el proyecto que promueve el acceso a la información web para las personas con discapacidad. La Cámara de Diputados ya dio el voto favorable a la media sanción de este proyecto, que fue presentado por la diputada José Tedeschi. Esta es vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad. Y bueno, lo que busca este proyecto es garantizar la accesibilidad web a todas las personas con discapacidad o que tengan una dificultad en la comprensión lectora. Como todas las leyes, este tratamiento continúa en el Senado y bueno, la iniciativa pretende que las personas puedan acceder a la información pública por su propia cuenta, facilitando el uso de la autorización de la información web. De esta manera se logra una mayor inclusión y se garantiza la participación plena y efectiva de todas y todos.
Bueno, esperemos que se pueda llevar.
Que en esta segunda instancia, ¿no?, ya pasó, ya tiene media sanción, así que esperemos que se logre la sanción completa para esta ley, que en definitiva lo que busca es garantizar derechos.
Sí, nos vamos, bueno, un poquito más allá de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, en donde, bueno, esta semana se empezó con otro paro docente universitario, ¿sí? Los docentes vuelven a realizar otro paro extensivo desde hoy hasta el próximo viernes en reclamo de mejores salariales. La verdad que la lucha docente no solamente se está dando a nivel de educación
en salud,
secundaria,
sí, en todas las áreas de la salud y de la educación se vienen tomando medidas. Ahora es la hora de las universidades, el reclamo docente a nivel primario y secundario ya tiene bastante tiempo. Ahora se están sumando las universidades públicas que están haciendo paro en la mayoría de las provincias del país y bueno, que tiene que ver también con la política de vaciamiento en cuanto al financiamiento que tienen las universidades, ¿no? Entonces la situación está cada vez más difícil y cada vez son más las instituciones que se van sumando a estos reclamos, ¿no?
Sí, también bueno, nosotros mencionamos lo ocurrido, estuvimos haciendo una entrevista con una delegada de SUTEBA
de la provincia de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires.
Vicente López, del Tigre.
Con lo que pasó en la escuela en Moreno. Y bueno, a raíz de eso también se han ido sumando más denuncias. Estamos hablando aproximadamente de 130 denuncias en lo que va desde que ocurrió ese lamentable hecho ahí en esa escuela, donde se dan a conocer las problemáticas que presentan los edificios de estas escuelas públicas, ¿no?
Sí, ahora en la capital hay más de 130 denuncias, y bueno, las denuncias a partir de lo ocurrido en la escuela de Moderno, en lo que es la provincia de Buenos Aires, aumentaron muchísimo, y no solamente aumentaron las denuncias, sino que aumentaron también las irregularidades por parte de los organismos que tienen que supervisar y controlar dichas denuncias a la hora de concurrir a la escuela y hacer los relevamientos pertinentes del caso.
Sí, y este mapa que se fue elaborando convoca a la comunidad educativa, bueno, a que vayan sumando, ¿no?, estas denuncias. Es un mapa interactivo en donde se puede reflejar la crisis de la infraestructura escolar, así que por medio de un formulario y desde la página de Facebook pueden sumar estas denuncias las personas que vean que en algún centro educativo hay algunas fallas en cuanto a lo que es infraestructura. Así que recuerden que pueden sumarse. Esta es una iniciativa que lo viene llevando adelante el legislador Gabriel Solano. Así que bueno, esperemos que este mecanismo, ¿no?, haciendo uso de las nuevas tecnologías, sí, que sirva para hacer este tipo de denuncias de verdad.
Y de relevamiento, ¿no?, porque lo que permitiría es poder controlar la situación edilicia de los dispositivos que alojan a los chicos, ¿no?
Sí, así es. Así que bueno, estas son las noticias más destacadas que nosotros traemos aquí, como siempre, cada martes. Así que bueno, vamos con otro temita musical y regresamos con más de Radio Casona.
Creo que no te ayudo si no te
con más del programa de radio de La Casona de los Berletes y ya estamos con nuestro segundo contacto telefónico de este programa. Ahora estamos ya con Liliana Daunes. Te saludamos de aquí en el estudio. Quien habla es Evelyn Anchaigua y Julio Hortal.
Buenas tardes.
Hola, Evelyn, Julio. Buenas tardes.
Bueno, nosotros estamos contentos por haber por fin realizado este contacto contigo, que en realidad la entrevista la tenía que hacer Eva González, que es nuestra columnista, pero bueno, nos pasó el contacto y nos dijo, por favor, tienen que entrevistar a Liliana Daunes, porque bueno, nosotros venimos haciendo seguimiento a lo que fue el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue rechazada en el Senado. Entonces, bueno, también queríamos saber tu opinión, ¿no?, como periodista y activista feminista también, sobre esta votación que se dio en el Congreso y sobre todo como esta demanda social. Nosotros sabemos que, bueno, en el Congreso se perdió, no se aprobó esta ley, pero que sí se ganó en la calle. Hubo
una visibilización
bien necesidad. Importante en realidad en lo que es la opinión pública, ¿no? Porque eso también se vio en los días a lo que fue la votación de esta ley, también la receptividad y la participación de las personas, ¿no? Tanto mujeres militantes, activistas y también como la gente del común, del día a día, que se acercó ahí con a las afueras del Congreso con su pañuelo verde. ¿Qué lectura puedes hacer tú de esta situación?
Claro, yo me preguntaría, ¿qué ganamos si perdimos, no?
Sí, es verdad.
Perdón que estoy en la calle y se escuchan las motos. Yo digo, ¿qué ganamos si perdimos? En realidad perdimos en el senadosaurio, como suelo decirle, fundamentalmente del Congreso, así a senadoras y senadores que votaron en contra. Pero también, si se quiere, en diputados, si bien salió la ley, fue por muy muy poquito la votación. Digamos que en el Congreso todavía siguen participando de un pensamiento muy conservador que realmente atrasa y no representa ciertamente el pensamiento del pueblo y de la puebla. Efectivamente venimos de muchos años de lucha. Yo pertenezco al movimiento feminista y al movimiento de mujeres hace 32 años, 33 va a ser en octubre, que hacemos anualmente encuentros nacionales de mujeres. Sí. El primero participaron alrededor de 1.600 mujeres y hoy estamos contando alrededor de 70 y 80 mil mujeres que participan en cada uno de los encuentros, que el tema del aborto lo toman como algo fundamental en nuestra demanda por derechos, ¿verdad? Y eso se ha multiplicado en todo el país a lo largo de estos años y fundamentalmente después de que se armó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hace 13 años, más específicamente se viene trabajando sobre el tema. Y en estos últimos 5 meses se trabajó mucho en la calle y demostramos con nuestra presencia, con nuestro acuerpamiento, esta marea verde que somos. Y como ustedes decían, se visibilizó el tema, pero que es un tema que venimos tratando desde hace tantos y tantos años las feministas y que hoy lo toman en la conversación cotidiana ya en cualquier familia, porque dejó de ser un tema que se esconde bajo la alfombra o que es secreto a voces, para ser discutido. Y la ampliación que se dio con la participación de jóvenes, muchachas y muchachos que se han sumado con mucha conciencia a esta lucha, yo creo que es la respuesta al que sí ganamos, a pesar de haber perdido.
Y con este escenario, ¿cómo, ¿cómo ves o cómo pensás que va a ser el trabajo de las organizaciones feministas para lo que se viene, ¿no?, en cuanto al 2019?
Bueno, nosotras, digamos que el tema del aborto es uno de los temas por los que venimos luchando en general. Yo pertenezco al feminismo popular, formo parte del feminismo de la Via Yala, donde se tejen redes en toda América con una mirada contra todas las opresiones y por todas las libertades. Por lo tanto, somos feministas que luchamos contra el patriarcado, pero también contra la colonización, contra la sexualización, contra el capitalismo. Entonces, yo creo que quedan por delante muchas luchas por dar, además de conseguir la legalización del aborto, porque estamos en contra de todas las violencias. Y entonces, haber ganado una batalla no significa haber ganado la guerra al patriarcado. Siempre cantamos, se va a caer, y sin duda somos conscientes de que lo estamos empujando, pero aún nos abarca a gran parte de la sociedad este patriarcado, esta mirada machista del mundo, ¿no?, con jerarquías y con opresiones.
Sí, y no solamente en estas discusiones tan masivas, mediáticas, ¿no?, y importantes, sino también incluso con los micromachismos que está tan arraigados a algunos detalles en la sociedad, que a veces hasta incluso pueden hasta pasar desapercibidos, pero que cada vez va siendo menos esa tensión, ¿no?
Me alegra además que vos me lo digas, porque yo creo que es un momento precisamente que, a partir de haber enfocado en una lucha en especial, se han abierto otras puertas y otras ventanas, y creo que la sensibilidad de muchos varones que se han acercado al feminismo hace que podamos discutir el machismo y los micromachismos, y que hoy existan organizaciones de varones antipatriarcales para que, a partir de talleres y reflexiones en común, puedan tomar estos temas, que son difíciles, porque primero y principal hay que deconstruir en uno mismo, en una misma, todo lo incorporado a través de la cultura y la educación. Pero creo que estamos en un momento en el que han podido visibilizarse y darse estos caminos de búsqueda, de revolucionarnos para revolucionar, ¿verdad?
Totalmente, sí. Y tan importantes, sobre todo para la crianza de las generaciones que vienen, ¿no?
Es indispensable. Yo creo que lo que una apuesta es siempre a ese horizonte por venir, ¿no?, a esa conquista de todas las libertades. Pero yo, que pertenezco a una generación que le ha tocado mantener el fueguito, ver hoy que está encendido con mayores luces, me alegra y me emociona, y me da la pauta bien clara de que la lucha continúa, que ya hay una posta que se toma, y que seguramente las futuras niñas, niños, niñes, vendrán con más información y con un ADN de lucha y de batallas conseguidas muy importante, que nos llevarán a ese camino, aunque estemos en un momento difícil, ciertamente en muchos órdenes de la vida social, ¿no? Pero bueno, cuando pensamos que todo está perdido, yo creo que es buenísimo aferrarse a esas palabras que quieren todo el tiempo robarnos, que es utopía, lucha, resistencia, revolución.
Alegría.
Y alegría, fundamentalmente. Yo creo que esa es una de las características importantes que tiene la lucha de las mujeres y la lucha feminista en particular, ¿no? la alegría con que se encara, la creatividad, esta manera de abrazarnos, de sentir que también podemos bailar cuando estamos demandando.
Sí, y sobre todo algo muy importante que mencionaste, ¿no? Lo que se pudo ver en lo que fue esta larga jornada de debate es la participación de la generación joven, estudiantes que hicieron espacios dentro de sus escuelas para debatir este tema. Yo creo que esto que mencionabas, ¿no?, la deconstrucción también del patriarcado, del machismo, también se dio en estos espacios, se sigue dando, y yo creo que va para largo también esto, ¿no?
Sí, es fundamental, porque además nosotras que siempre hemos denunciado, por ejemplo, que no se implementa en las escuelas la ley 26.150, que fue dictada en el 2006, que tiene que ver con la educación sexual integral, hoy las jóvenes y los jóvenes la demandan. Por lo tanto, según pude saber, hubo una inscripción de muchísimos profesores que incluso quedaron afuera para tomar posición sobre esta implementación, ¿no? Yo creo que la incorporación de los jóvenes a la lucha feminista hace que ellos mismos demanden, por ejemplo, la implementación de la educación sexual integral, para poner un ejemplo.
Sí, así es. Bueno, agradecemos mucho este contacto telefónico, Liliana. De verdad que, bueno, un gran honor para nosotros.
Pero sí, nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos ya sin tiempo. Agradecemos por tu opinión, por traernos esta luz aquí a este espacio, y seguimos, ¿no?
Les agradezco yo a ustedes, y me tomo ahora un barrilete para seguir volando y encontrando sueños por cumplir. Gracias,
Nos vemos.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Y agradecemos también a Eva González por hacernos este contacto con Liliana Daunes, de verdad. La entrevista la tenía que hacer Eva, pero bueno, nos dijo, bueno, muchachos, háganlo ustedes. Así que bueno, hicimos la entrevista. Aquí estamos. Bueno, nos despedimos. Nosotros ya llegamos a...
Nos fuimos.
Al final. Así que nos vamos con este pedacito de tema de La Renga.
Aguante La Renga.
Que seleccionó Julio Hortal. Así que bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el martes que viene. Recuerden entonces que mañana tenemos la segunda charla Niñas y Género en Teodoro García 2578. Las y los esperamos.
Desde las 6.